¿Cómo está, Javier? ¿Cómo estamos?
Bien, ¿cómo está usted?
Bien, bien. Ya me siento el ministro Roa ya apagando el incendio de aquí allá.
¿Qué tal la incendio? Vos sabés que cuando recuerdo que entrevisté a la ministra Cecilia Pérez, una mañana temprano, le llamó mi productora Leo Ortigosa al día siguiente ya de haber asumido y le dije, anda acá, Ari Rayo, ministra, le dije. No sé si decirte felicidades por el cargo o decirte que hay rayos sobre tu cabeza por el cargo.
Pero literalmente ahora luego están cayendo rayos y no nos vaya a hablar
demasiado. Chapa, ministro, para que veas. Ministro, voy a ir directo sin rodeos con este tema. ¿Qué tipo de información, cuándo y cómo pueden mostrarnos documentos de que ustedes entregaron datos a Alemania que en esos contenedores iban droga?
No. La información que nosotros manejamos es que, salvo que surja algo diferente, es que el contenedor salió de Paraguay y aparentemente fue contaminado en ruta, ¿verdad? Porque esos contenedores, pues, no llegan en las barcazas a sí mismo en su puerto de destino, sino que son transportados en los grandes buques transatlánticos, ¿verdad? Pero van en diferentes puertos. Y te decimos eso porque hay elementos que nos indican de que en el caso particular, ¿verdad? En el caso particular, la empresa y los contenedores que estaban siendo transportados salieron vacíos, ¿verdad? Se revisó el contenedor, ahí se encontraron basura prácticamente, o sea, material que aparentemente simulaba el peso, ¿verdad?, del producto, pero eso nos indica que todo estaba preparado como para ser sustituido eso por la droga en camino, ¿verdad? Esa es la información que nosotros manejamos. La operación paralela que se hizo con la policía y la aduana alemana, justamente se dio tras la información proveída por aquellos de quienes estaban involucrados allá en destino, y luego acá se abrió la investigación, se revisó, se hizo una serie de investigación preliminar que nos llevó a tener ese dato. No, por lo menos hasta ahora, lo que surge es que no salió la droga de Paraguay. El contenedor, sí, de los puertos paraguayos.
Ya. Ministro, ¿en qué fecha habrían salido los contenedores?
Hablan de diciembre.
Diciembre de 2020.
Ya por 18 o 20 de diciembre, creo que fue.
Ministro, o sea,
no quiero decir con eso de que no haya podido salir de Paraguay, ¿verdad? Pero no me parece más razonable porque era aquel tiempo de mucho control en Paraguay, porque se dio aquel caso del hallazgo de 2.900 kilos. O sea, hay toda una... después de eso empezaron a revisarse casi con mucha presencia eso también probablemente hizo de que desviaran la carga o la contaminación de la droga para otro lugar, ¿verdad?
Uh-huh. Ministro, el... ¿Y esas latas de pintura tienen marca paraguaya? ¿Esas latas estaban en los contenedores? ¿Fueron las latas de pintura las que probablemente hayan abierto para introducir la droga también?
¿En el camino? Es probable. Es probable que así se haya hecho el traslado, ¿verdad? Pero lo que se verificó en puerto, los contenedores en puerto eran las cajas, las cajas que estaban embaladas, predispuestas ya para el viaje, ¿verdad? Para el transporte. Sin embargo, se verificó el contenido y se encontró de que había chatarra, basura, ¿verdad?
Ya. Pero la droga estaba dentro de la lata de pintura, ministro.
Dentro de la lata.
¿Y cuál es el elemento que les hace presumir que en tránsito se hizo la carga?
Y que justamente se verificó el contenedor de esta empresa acá.
¿Quién verificó, ministro?
Y la SENAD.
La SENAD.
La SENAD con la aduana. Revisaron el contenedor y encontraron una caja, encontraron las cajas preparadas ya para su salida de puerto, pero en su interior no había lo que decía la documentación, ¿verdad? Entonces lo que nos hace presumir es que establecían el peso, o sea, hacían coincidir más o menos el peso de la carga real, justamente para burlar los controles y por el camino entonces contaminarla o sustituirla por la droga. Sale entonces documentalmente como un producto exportado de Paraguay con el mismo peso, ¿verdad? O sea, si uno ve, abre nomás el contenedor, va a ver cajas grandes, ¿verdad? Embaladas, preparadas para ser exportadas, ¿verdad? Pero si uno abre esas cajas, donde tendrían que haber, por ejemplo, los potes de pintura, las latas de pintura, y en su reemplazo estaban chatarras o latas vacías o basuras.
Ministro, usted me está hablando de ese cargamento que ya cayó en Alemania, ¿o es otro cargamento el que ustedes verificaron?
Es un cargamento de la misma empresa que estaba por ser exportado al mismo destino.
¿Cuándo fue esa verificación,
ministro? En puerto paraguayo, ¿verdad?
¿Cuándo fue esa verificación, ministro? ¿Tiene dato?
Tengo entendido que eso se hizo hace 15 o 20 días atrás.
Bien. A ver, esa es la... Claro, usted me está dando los datos de cómo es que presumen que se habría cargado ese contenedor que cayó en Alemania. Estos procedimientos dan a entender de que así habría sido la metodología. A ver, ministro, ¿pero esos contenedores no tienen acaso unos dispositivos electrónicos que terminan identificando dónde pararon, cuándo se abrieron y todos esos elementos?
De acuerdo al informe que se tiene, fueron parando, o sea, no tengo los detalles, pero creo que estuvieron por Buenos Aires, no sé cuánto tiempo, después fue a otro puerto, y después recién ingresó a alta mar.
O sea,
esa
que
es la información que se tiene.
No es que fue Asunción, Puerto Zárate, alta mar.
Sí, eso es lo que se tiene. O sea, los contenedores tienen unos números códigos que permite establecer perfectamente la ruta que hace, dónde estuvo, por cuánto tiempo estuvo, ¿verdad?
Hasta si se abrió se puede saber.
Y la aduana le coloca unas son como precintas que están numeradas, pero cada día esto el sistema para violar ese tipo de equipo permanentemente debe innovarse. No se descarta de que se haya sustituido, se haya clonado también las precintas para continuar, ¿verdad?
Toda una...
las modalidades del tráfico, imagínate, estamos hablando de más de mil contenedores por día, es más o menos la estadística del tránsito de nuestros puertos, ¿verdad? Parece que hablamos de que es fundamental el uso de tecnología en diferentes aspectos, más aún cuando estamos hablando del comercio internacional fluvial. El 80 o 90% de la exportación e importación de Paraguay pasa por puertos privados y el resto por puertos paraguayos, ¿verdad? Entonces, la sugerencia que se había hecho a la aduana es que justamente se disponga de a través de alguna resolución o se establezca un marco legal que exija a los puertos la instalación de escáner que permita el control de todos los contenedores. Humanamente es imposible revisar la cantidad del movimiento que tienen todos los puertos en el país. Eso es fundamental para dar también solidez a nuestro y confianza a nuestro comercio a nivel internacional.
Claro, claro.
Eso no lo decimos ahora, lo estamos diciendo permanentemente. Es fundamental.
Ministro, quiero volver a preguntar un poco esto. Sí. ¿Ustedes con qué tipo de datos entregaron a Alemania antes de esta incautación?
No, se compartió información básica con operadores de Alemania que no conozco los detalles, Javier, porque ya estaba a cargo de tanto de Senad como la aduana, incluso la policía también intervino inicialmente, ¿no? Pero esos detalles yo creo que los puede revelar el Ministerio Público inclusive o la misma Senad, ¿no?
Porque, a ver, o sea, el Ministerio Público sí ya le habían dado participación al Ministerio Público en estos datos.
Claro, obviamente, cuando se genera la información respecto al tránsito de estas mercaderías, y si se tiene que hacer algún tipo de intervención técnica, necesariamente se deben solicitar autorizaciones judiciales. Allí se da participación del Ministerio Público, si es que se va a hacer algún tipo de intervención en viviendas, en locales privados, ¿verdad? Para conseguir las órdenes judiciales. Esto se preparó, se estuvo aguardando a que la aduana y la policía alemana publique su actuación, su hallazgo, y paralelamente hacerlo nosotros acá, justamente para evitar filtraciones en la investigación en Alemania.
Ya. ¿Sabe por qué me hace dudar, ministro? O sea, a ver, me pregunto, más que hacer dudar, me pregunto, ¿cómo es que si ya compartían entre todos la información, no tienen hasta ahora construida una historia? Porque una cosa es hacer un procedimiento que es para levantar las evidencias, pero el trabajo de investigación de inteligencia te puede permitir perfectamente tener identificado hasta a los propietarios de las empresas, hasta la logística que se movió, y eso recién ayer empezaron a buscar y a unir las piezas, ministro.
No, pero eso no es, yo creo que ahí es donde no sé si no somos claros en la exposición.
Probablemente.
Al exponer, ¿no? Pero está claramente este hallazgo de cocaína en Holanda fue descubierto hace aproximadamente 20 o un mes atrás, ¿no? Cuando se pone a conocimiento de que el contenedor salió de Paraguay, inmediatamente se genera toda una logística de investigación para determinar dónde está la empresa, quiénes fueron. Todo eso ya se sabía, por eso es que el allanamiento se hizo ayer. Porque ya la información, inclusive las intervenciones en puertos, ya se hicieron varios días atrás, justamente para tratar de investigar que hay detrás de las empresas, quiénes son los asociados, qué cantidad de operaciones estuvo haciendo en los últimos tiempos. En fin, una serie de elementos que ya se contaban, ¿no? Es que ayer recién se conoció, pero no sé si allí es donde está la duda, ¿verdad? Pero esta información surge de esa forma, ¿verdad? Cuando nos reportan el hallazgo de droga, ¿no? Se informa de que es un contenedor que salió de Paraguay. Por eso hay algunos medios que están mencionando de que la cocaína salió de Paraguay. El contenedor es el que salió de Paraguay.
¿Quién debe dar los datos de la trazabilidad de ese mecanismo electrónico de los contenedores, ministro?
Eso tiene toda aduana. Eso se verifica inmediatamente.
O sea que el director de aduana puede saber exactamente en qué puntos paró la barcaza o el contenedor y si se abrió.
Todo. Si se abrió ya no puede saber, pero por lo menos la ruta de ese contenedor es perfectamente trazable, ¿verdad? Y se puede, porque eso pues se consigna, ¿no? Se consigna el número de contenedor, se consigna los números de precintas, ¿verdad? Uh-huh. O sea, todo se consigna al momento de su salida.
Ya.
En el ejemplo que yo te mencioné, que fue una intervención que creo que se dio al día siguiente o dos días después de la comunicación, claramente se pudo determinar de que un contenedor de la misma empresa que tenía que estar transportando, creo que exactamente lo mismo, ¿verdad?, al mismo destino, estaba como para ser embarcado en tránsito hacia Europa. Se interviene, se verifica el contenedor, se encuentran cajas grandes, ¿verdad? Estaban empaladas como para su transporte, ¿verdad? Se abre la caja, ¿verdad?, y se encuentra en su interior basura, se encuentra chatarra que tenía el peso que debería, de acuerdo a los documentos de exportación, ¿verdad? Eso te hace suponer de que estaba preparado como para que, llegado el momento, se abra, se contamine, o sea, se sustituya con la droga,
sí,
se vuelva a embalar y se envía a sí mismo a su destino final.
Entiendo. Bien.
Viene, o sea, toda la trayectoria de la empresa, sus movimientos, todo está preparado para bajo conocimiento ya de los investigadores.
Claro, claro. Bueno, ahora me toca hablar un poco con los fiscales investigadores al respecto. Ministro, no quiero despedirles, yo sé que nos extendimos, pero dos elementos fundamentales. La familia, las hijas de Oscar Denis, en estos momentos están en plena conferencia de prensa y dice que se consideran víctimas de los derechos humanos, que sus derechos están siendo violentados. En esta gestión suya como ministro del Interior, ¿qué sabemos sobre el paradero de estas personas? Es más, voy a cerrar un poco más la pregunta ya, ministro. El caso de Oscar Denis, y esto hay que tener respeto a la familia, pero es inevitable hablar desde este punto de vista. El secuestro de Oscar Denis no es un secuestro extorsivo en el que el EPP quiere plata para su liberación. Tenía reivindicaciones políticas, ministro.
Sí, sí, sí.
¿Cuál es el análisis hoy en su gestión como ministro del Interior?
Eso es más que obvio, Javier, ¿verdad? Acá hay un condimento político muy notorio, y mira, no, la información que tienen hoy los investigadores, según me reportaron, no son muy alentadoras. No ha habido mucho avance en ubicar a quienes lo están teniendo. Estamos tratando de visualizar todos los o impulsar todos los resortes, inclusive por eso se habilitó a la iglesia para que intervenga también como una suerte de mediadora por si quieran comunicarse, porque usualmente quienes secuestran a personas, si no hay un buen intercomunicador, es probable que no quieran comunicarse. Entonces la iglesia es un elemento importante. Eso no significa que no se está haciendo el esfuerzo para intentar identificar a quienes identificar ya están identificados quienes los secuestraron, pero por lo menos el paradero de aquellos.
¿Usted cree, ministro,
que el afán es que se dieron estas acciones últimas en el norte, ¿verdad?
¿Usted cree que el secuestro de Oscar Denis está buscando que la estrategia es empujar al gobierno de Mario Abdo o otras instancias internacionales a reconocerlo como grupo beligerante?
¿Al EPP?
Sí.
El EPP es una organización criminal con acciones terroristas, ¿verdad? Que no tiene la fortaleza, no tiene el territorio, la estructura para que sea considerado tal, ¿verdad? Si la pregunta es o apunta a que pretendan identificarse o trasladar la misma experiencia de las FARC en nuestro país, aquello no se da, o sea, imposible comparar lo que es el EPP con las FARC, ¿verdad? El EPP hoy en día es una organización casi familiar, ¿verdad? que nos pasa de 20, 30 personas, que incluye el entrenamiento a sus propios hijos, ¿verdad? A sus propios familiares, y están incorporando lamentablemente también a indígenas en ese afán de conseguir adhesiones. No está en condiciones de ser considerado beligerante con el Estado paraguayo,
ministro.
Absolutamente. Es una organización criminal, como para mí, como lo sería el PCC o u otras, ¿verdad?
¿Qué datos tienen sobre Oscar Denis, que está o no con vida? ¿Qué le dice inteligencia?
Hay informaciones muy vagas, algunas contradictorias, ¿verdad? Pero no hay información que no nos haga presumir de que no esté vivo. Hay razones, ¿verdad? Hay esperanzas que apuntan de que sigue, ¿verdad? Sigue con vida, y esperemos que sea así, ¿verdad?
¿Sabe por qué, ministro? Porque en aquel panfleto, en la comunicación que enviaron a la familia, ellos fueron bien claros. No pedían plata en primer lugar, solo que los obligaban a entregar por valor de $2 millones víveres, y eran claros: si el gobierno no libera a nuestros adherentes, a nuestros militantes, nosotros vamos a fusilarlo. Y establecían, creo que era un plazo de 8 o 10 días. No se habla nomás de esto por una cuestión de respeto a la familia, ministro, pero ese documento existe.
No, eso evidentemente es una pretensión imposible de cumplir. La familia, dentro de lo que pudo, cumplió con ese requerimiento, pero el Estado no puede someterse a ese plan, ¿verdad?
Claro, la familia cumplió.
Obviamente ellos sabían de esa situación, ¿verdad? Sabían que el Estado iba a tener esa respuesta. Solamente lo hicieron, eran bravuconadas conocían la respuesta.
Claro, la familia Denis cumplió, el Estado paraguayo, por una cuestión constitucional, no cumplió y no lo va a cumplir.
Cumplió en la medida en que también podía, ¿verdad?
¿Y el EPP cumplió o no cumplió?
Y no. No, obviamente, si de haber cumplido, pues ya tendría que haber estado el señor con nosotros.
Pero como el Estado no cumplió, ¿entonces cumplieron el hecho de fusilarlo o no?
No sabemos. No hay registro de que sea esa la... sea es el desenlace. Nosotros apuntamos siempre a que el señor Oscar Denis está con vida. Las acciones se impulsan teniendo esa idea, con esa convicción, ¿verdad? Pero no tenemos información en contrario. Esto va a continuar, Javier. No es así, no hay de otra. Estamos viendo quiénes. Y quien intermedia, o si no somos los intermediadores correctos. Por eso creemos de que la iglesia puede ser una interesante línea de comunicación, ¿verdad? Porque ni siquiera eso se ha dado. No se han comunicado más con la familia, por lo menos hasta donde sabemos. No han hecho ningún tipo de requerimientos también. las puertas de la investigación están presentes, Javier. Esto no para. Cada día es un día de acciones, de pensar qué hacer, dónde podrían estar. En fin, eso va a seguir así.
Ministro, al despedirnos, ya le informaron del caso de esta joven de 28 años que fue atacada brutalmente por Paulo ayer en el estacionamiento de un local comercial en Roque Alonso, pero ese no es el punto solamente, sino existen otros dos antecedentes que la policía ya tenía. Orden de captura del 28 de enero por violencia familiar, la misma joven ya le había denunciado a Paulo, y el del 5 de febrero por homicidio doloso en grado de tentativa, este hombre casi mata a su hermano. Y recién ayer, porque los vecinos avisan que el hombre estaba en la casa de un tío en limpio, y ahí toda la estructura policial va para que finalmente lo convenza de que se entregue, ministro.
Sí. Yo desconocía los antecedentes. Esto indudablemente, Javier, desnuda una situación mucho más compleja de cómo se está presentando, ¿verdad? Y no es el único caso, ¿verdad? Hay que trabajar en la sensibilidad del sistema. Estaba revisando los antecedentes del sistema 911 y una de las denuncias o uno de los hechos más denunciados en nuestro país es precisamente la violencia intrafamiliar. Luego está la polución sonora y otros hechos, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos con esa información? Trasladar a alguna institución que dé una respuesta oportuna, ¿verdad? Ahí es donde creo va a estar el elemento de éxito para la prevención de este tipo de hechos, ¿verdad? ¿Qué hacer cuando se tenga esa información? ¿En qué momento actuar o desde qué momento hacerlo? No sé si esto se da porque hoy en día se patentiza por las imágenes, por la tecnología, o antes eso se ocultaba y no se sabía, ¿verdad? Pero indudablemente no estamos acostumbrados a lidiar con esta problemática, de modo que vamos a trabajar con los organismos que den respuesta a este tema, porque no siempre la detención es una salida, ¿verdad? En este caso, este hombre va a ser procesado, pueda tener algún tipo inclusive de sanción, ¿verdad? Pero no es el problema de fondo. Con eso no lo vamos a curar. Esa es la mayor preocupación. ¿Cómo el Estado o el sistema puede protegerle a las mujeres en este caso, o a los niños en muchos? Porque de acuerdo al informe que estuve leyendo, hay casos de personas que, y más aún después de la pandemia, se dieron muchos casos de divorcio. Las nuevas parejas no se entienden con los hijos, ¿verdad? Los hijos son objeto de agresiones, los hijastros serían. Y a eso le sumamos la nueva pareja, por ejemplo, es un personal, un funcionario público o un funcionario de las fuerzas públicas que tenga atribuciones para el uso de armas, por ejemplo. ¿verdad? La violencia en este caso pasa a un grado mayor cuando el agresor tiene potestad para el uso de armas. O sea, hay una serie de elementos que se tiene que tener en cuenta en el momento de hacer de recibir luego ya las denuncias, ¿verdad? Las comisarías, estoy revisando, no tienen la capacidad, no tienen la formación para recibir denuncias de este tipo. Yo creo, por lo menos esa va a ser la poquito el análisis que vamos a hacer con los expertos, vamos a tener que asesorarnos con especialistas. Creo que el 911 puede ser un canal interesante para el uso de para transmitir la emergencia, pero necesitamos que la institución a la que se traslada esa información genere la respuesta inmediata, ¿no? La actuación inmediata como para evitar en el momento, ¿verdad? Y ahí es donde se encuentra y yo mismo estoy en una situación de no saber cómo actuar por desconocimiento. Necesito asesorarme qué hacer ante esta primera denuncia, ¿verdad? Porque es raro, o sea, estamos advirtiendo de que los agresores actuales, quien agrede de esta forma ya había sido denunciado en su momento, ¿verdad? Eso te indica de que ante la primera denuncia ya se tiene que intervenir. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué hacer con esos agresores que todavía no cometieron el hecho mayor, por decirlo así, ¿verdad? Es un problema que vamos a tener que tratar, Javier. Te confieso que no es mi especialidad, pero vamos a asesorarnos con especialistas, porque creo que el mejor mecanismo para enfrentar esta situación es hacerlo apenas conocido el evento.
Claro, el Ministerio de la Mujer debería estar asesorándoles como ente regulador, ministro, y esto no lo tome a modo personal lo que le voy a decir, pero el Ministerio de la Mujer está emitiendo comunicados con fines políticos, como el caso Villamayor. Es simplemente para cerrar. Este ministerio debería estar dándole las herramientas a ustedes de cómo actuar, de cómo construir las estructuras para que funcione, el ministro Yucio.
Sí, y también, pues no siempre son mujeres, son también niños, ¿verdad?
Sí, cierto.
Indudablemente acá hay que ingresar en un mundo de la psicología que desconozco, pero me imagino que los especialistas pueden, dentro de un tratamiento, visualizar al potencial agresor, ¿verdad? Pero es increíble, o sea, detrás de una persona que aparenta una personalidad, ¿verdad? Tiene familia, madre, hermanos, sin embargo con la pareja o con los hijos de su pareja son absolutamente diferentes, ¿verdad? Como que se distorsiona su personalidad al momento de tratar con estas personas. Estamos haciendo esbozos de situaciones que obviamente debemos ser asesorados por especialistas, pero visualizo por las estadísticas de que esa podría ser una un medio de evitar de que esto continúe, atendiendo a que en la mayoría de los casos, y es así, quienes finalmente agredieron con la violencia con la que aparecen así en las imágenes ya tienen precedentes en diferentes ámbitos.
Ministro, que tenga buen día, un gusto.
Vale, Javier, estamos
hasta
hablando.
Pronto. Hasta pronto. Ministro del Interior, Arnaldo Yucio. Son las 7:35.